de Andalucía.
Estar informado.
Con las noticias de Andalucía le saluda Manuel Salvador. Ha vuelto a ocurrir otra agresión de una madre a una profesora de su hija. Ocurrió hace 3 días en un instituto de Los Barrios en Cádiz y ahora se repite en un colegio de infantil de Pulianas en la provincia de Granada. Con esa clase de padres, ser profesor resulta una profesión de riesgo. Enseguida contamos más. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de esta tarde con intervalos de nubes altas en la mitad occidental de Andalucía y más nuboso en el este, donde no es descartable algún chaparrón, quizá incluso tormentoso. La temperatura se mantiene hoy entre los 22 grados de Cádiz y los 26 de máxima de Sevilla o de Córdoba. Estamos a punto de arrancar la operación de tráfico por el puente del Pilar. El tráfico prevé más de 900.000 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras andaluzas. Veamos cómo está en este momento la circulación. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora se circula muy bien por las carreteras andaluzas. En Sevilla hay tráfico lento en la S30, en la travesía de Bellavista, en el enlace de la Gota de Leche y en el puente del Centenario. En esas zonas hay que circular con especial cuidado. En el resto de carreteras andaluzas hablamos de tranquilidad.
Se lo decía en portada, segundo caso en pocos días de agresión de padres a profesores tras el ocurrido en un instituto de Los Barrios en Cádiz. Ahora la madre de un alumno de infantil de un colegio de Pulianas en la provincia de Granada abofeteó a la profesora y le dio un tirón de pelo en presencia del resto de los niños de la clase. La profesora ha denunciado los hechos, también Comisiones Obreras que pide a la Administración de Justicia que considere el asunto como un delito de atentado a la autoridad. Juan de Jerónimo.
La agresión ocurrió ayer en presencia del resto de los niños de la clase. Vieron cómo la madre de uno de ellos abofeteó y dio un tirón de pelo a la profesora que ha denunciado los hechos. La Delegación de Educación ya ha condenado esa agresión. El delegado Germán González ha puesto a disposición de la profesora ayuda psicológica y un abogado para emprender el proceso judicial.
Hemos puesto a disposición de la maestra, en este caso, todos los recursos que tenemos desde el punto de vista jurídico y además apoyo psicológico. Esperamos que este tipo de situaciones, para empezar, no se repitan nunca, que siempre se utilice el diálogo en el caso de que exista alguna diferencia de criterios y que nunca se produzcan situaciones similares, porque en ningún caso una agresión puede estar justificada.
El sindicato ha reclamado a la Administración de Justicia que aborde este asunto como un atentado a la autoridad. Ha recordado que Granada fue pionera en la calificación de una agresión en el ámbito escolar como delito de atentado.
Y en política, el Partido Popular analiza hoy en Cádiz los 100 días de gobiernos que califica de radicales, aupados por el PSOE en ayuntamientos de todo el país, por ejemplo el de la propia capital gaditana. El PP considera que su gestión ha servido de sostén a la corrupción del PSOE. COPE Cádiz, José Manuel Galtame, buenas tardes.
Buenas tardes. Y han utilizado el lema las malas prácticas de los alcaldes radicales aupados por el PSOE, que ha contado con portavoces de los ayuntamientos en los que se da esta circunstancia y con un turno de intervenciones en el que han comparecido el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, el vicesecretario de Autonomías, Javier Arenas, la diputada por Cádiz, Teófila Martínez, y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quien tiene claro lo que han significado durante estos 100 días las nuevas fuerzas emergentes.
Otros anunciaban como el gran cambio que iban a prácticamente a remover las bases de 33 años de poder y de 33 años de corrupción y de 33 años de soberbia política en Andalucía. Resulta que se han convertido en tan solo 100 días, en el sostén, en el bastón de 33 años de lo mismo de siempre.
El balance, según el PP, no puede representar mayor fraude a los electores. Inacción, paralización de inversiones, amenazas de impagos y sectarismo.
Y en política todavía, el coordinador de la interparlamentaria del PSOE andaluz, Miguel Ángel Heredia, ha calificado hoy de lamentables las acusaciones del líder del PP andaluz, Juanma Moreno, que ayer en el Parlamento aseguró que la Fiscalía Anticorrupción estaba instalada en Andalucía. Heredia anunció que el PSOE le pide al ministro de Justicia explicaciones y a Juanma Moreno que rectifique, porque considera que se trata de un asunto de extrema gravedad.
Estamos ante un asunto de extrema gravedad. Y no queremos pensar que el líder del Partido Popular andaluz tiene información oculta que le es trasladada y que puede servirle para fines que no son acordes con la transparencia, con la democracia y con la decencia. Afirmar, como ha hecho el señor Moreno, que la Fiscalía Anticorrupción está prácticamente instalada en Andalucía detrás de la grave gestión del gobierno socialista es muy grave.
14 horas y 14 minutos.
COPE Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha culminado los proyectos de los nuevos planes hidrológicos de las cuencas internas de Andalucía y del Plan de Gestión de Riesgo e Inundaciones. Estos proyectos afectan a las demarcaciones del Tinto Odiel, Piedras, Guadalete y Barbate y cuencas mediterráneas. La inversión prevista supera los 1.000 millones de euros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Seguimos conociendo la actualidad de Andalucía en este mediodía de COPE. Comisiones Obreras ha pedido al fiscal superior de Andalucía que investigue el cierre de los comedores escolares en centros concertados de Granada que la Junta ha dejado de subvencionar. Según el sindicato, se ha dejado sin una alimentación adecuada a un grupo de población infantil desfavorecida que en muchos casos es la única comida que realizan al día. Juan de Jerónimo.
Y es que desde el curso 2013-2014 la Consejería de Educación de la Junta no está abonando las subvenciones comprometidas. En el caso de Granada son 6 centros concertados que tienen que atender a más de 300 menores. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, hoy en declaraciones a COPE destacaba que la actuación de la Junta es casi delictiva en este caso.
La Junta de Andalucía tendría que tener un agradecimiento especial a todos los colegios concertados porque han puesto su patrimonio al servicio de la sociedad en lo más importante que es la educación. Y si encima de todo pues no les cumplen o les pagan regular o mal, pues yo creo que lo están haciendo fatal. Eso es de verdad casi de delito.
Mientras tanto, la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Centros Concertados de Granada ha acordado en una reunión urgente dar 12.000 euros para poder restablecer de inmediato ese servicio de comedor.
Este primer puente festivo del otoño es muy propicio para el turismo interior. Jaén, por ejemplo, estará lleno, los alojamientos rurales de toda la provincia, con el atractivo añadido de la época de la berrea, y también la capital jienense estará en plena fiesta de San Lucas. Antonio Agudo.
Jaén firma este largo fin de semana del Pilar un no hay billetes, un lleno casi total en sus hoteles gracias a la conjunción de varios acontecimientos que han atraído a miles de turistas a la provincia. Por un lado, la Feria de San Lucas, la feria de la capital que cierra el calendario nacional, que comienza este fin de semana y se va a prolongar hasta el día 18. Ya la ciudad bulle en su centro histórico con la feria de día en el recinto ferial con más de un centenar de casetas. A ello hay que sumar la belleza del otoño, que ya viste de dorado y rojo los bosques de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, mientras que en Sierra Morena, en el Parque Natural de Andújar, los ciervos comienzan la berrea, uno de los acontecimientos naturales que ningún aficionado a la naturaleza quiere perderse. Satisfacción entre los hoteleros, por tanto, que registran una mejora en los datos de ocupación tras la profunda crisis que han venido viviendo en los últimos años.
Y también será muy bueno el nivel de ocupación y de turismo en las costas de Andalucía. Es el caso de la Costa del Sol, que tiene buen tiempo asegurado. De todos modos, el mayor nivel de reservas lo tiene Málaga capital, con muchos hoteles sin habitaciones disponibles ya por sus buenos precios. Desde luego, la oferta cultural es el gran gancho de esta ciudad para estas fechas, Carmen Cerván.
Según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, lo mejor se lo va a llevar la capital, con una ocupación media hasta el lunes del 95%. Además, hoy y mañana hay hoteles aquí en la ciudad que han colgado el cartel de completo. Según el vicepresidente de AECOS, Francisco Moro, a estos buenos datos contribuyen, por ejemplo, el clima, la oferta cultural y los bajos precios de los hoteles en Málaga.
Una buena climatología como tenemos, y aparte luego tiene una ciudad rica en ver cosas y a la vez es buena también en restauración, pues yo creo que suma todo, que es que la gente cuando quiere viajar de tantos puntos buenos que tiene Málaga que deciden venir a la ciudad.
En el segmento del turismo rural las previsiones también son positivas. La ocupación en hoteles y casas rurales de la provincia alcanza el 90% para estos días. Es la primera gran cita del otoño también en este segmento turístico.
Y un par de apuntes al final. El equipo técnico y artístico de la serie Juego de Tronos ha arrancado hoy viernes el rodaje de parte de las escenas de la sexta temporada en las localizaciones de la provincia de Almería, donde según la estimación oficial tendrá un impacto que va a rondar los 8 millones de euros. Y también en Almería, en Tabernas, en el Poblado del Oeste, que ha sido escenario de tantas películas, arranca hoy el Festival del Western, que en su quinta edición va a rendir homenaje póstumo al actor Sancho Gracia, y se celebra también el 50 aniversario de la película La Muerte Tenía un Precio, que marcó el principio de numerosos rodajes ahí en Tabernas. De momento nada más, son las 2:20, la hora de la información local en COPE.
Estás escuchando
Mediodía. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos de Sevilla hasta ahora en COPE. Saludos de Inmaculada Jiménez a las puertas de un puente festivo. De momento, Meteorología anuncia cielos despejados, salvo nubes de evolución en la zona de sierra. Las temperaturas sin grandes cambios, con una máxima de 25. Para mañana, eso sí, atención, porque Meteorología ya anuncia posibilidad de lluvias y cielos que se van a ir cubriendo. Así está la cosa respecto al tiempo. Veamos también cómo anda el tráfico hasta ahora. María Núñez, buenas tardes.
Buenas tardes. En cuanto al tráfico, a estas horas encontramos circulación intensa en la avenida Juan Pablo II en ambos sentidos, en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro, en Torneo sentido Barqueta, en la avenida Andalucía en ambos sentidos y en el Paseo de las Delicias sentido Paseo Colón.
Pues recuerden que la DGT pone en marcha este mediodía una operación especial de tráfico. Se prevén más de 200.000 desplazamientos por nuestras carreteras. Sevilla es una vez más el destino elegido por muchos para pasar unos días de descanso. Las previsiones de ocupación hotelera, de hecho, son magníficas. Santiago Padilla es el gerente de la Asociación de Hoteleros Sevillanos.
Tenemos unas estimaciones por encima del 90%, entre el 90 y el 95%, y esperamos que con esos resultados, si se cumplen, pues vamos a obtener mejores resultados que el año pasado. Es verdad que este año, pues, tenemos un evento importante en la ciudad, el Congreso de Odontología, que va a traer a 3.000 odontólogos a la ciudad de Sevilla, y eso, coincidiendo con un puente, pues evidentemente es un balón de oxígeno que ayuda.
Un puente en el que además hay muchísimas cosas por hacer en Sevilla. Enseguida se lo vamos a contar. Antes ponemos sonido a otras noticias de la jornada. Será en un momento.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugá.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a Chapa y Pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
Y comenzamos con un asunto del que estábamos pendientes desde primera hora de la mañana. Finalmente ha sido suspendido el desahucio previsto en una vivienda del centro de la ciudad. El juzgado de primera instancia número 22 suspendió, como decimos, las órdenes de desahucio que afectaban a tres inquilinos de una vivienda de la calle Macasta. El propietario denuncia el impago de las rentas. Uno de los afectados es un hombre de 80 años, lo recordarán, cuya primera orden de desalojo ya fue suspendida el pasado septiembre. También en tribunales, se lo venimos contando, el ayuntamiento va a tener que pagar a SACIR, propietaria de la Seta de la Encarnación, 2,6 millones de euros en concepto de indemnización. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reducido a esa cantidad los 36 millones y medio que se solicitaban inicialmente. Desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento insisten. El único culpable de que haya que pagar ese dinero es Alfredo Sánchez Montesherín, el que fue alcalde, quien fue el que firmó el acuerdo con SACIR, y defienden que fue su sucesor, Juan Ignacio Zoido, el que reclamó el asunto ante los tribunales. José Luis Vargas es concejal del PP.
Hay que pedir seriedad, respeto y coherencia al actual alcalde, ya que en abril dijo que el de Juan Ignacio Zoido era culpable de la condena judicial, pero ahora debería señalar también que ha logrado reducir la indemnización. Por tanto, el recurso que puso el señor Zoido ha ahorrado 34 millones de euros a los sevillanos y una resolución firmada por el señor Montesirín le ha costado 2,5 millones.
También en página municipal, Ciudadanos ha reclamado hoy de nuevo una postura clara al alcalde, a Juan Espadas, sobre las ordenanzas fiscales que previsiblemente se van a aprobar el próximo martes. Javier Millán acusa a Juan Espadas de contradecirse continuamente a este respecto.
Es evidente que esto no es social ni es de izquierda subir los impuestos a todos por igual. El alcalde está ofreciendo diferentes versiones, inicialmente que no iba a subir los impuestos, luego quiso maquillar echándole la culpa al gobierno central y ahora nos dice que no es generalizada. Mientras tanto, tenemos una cita pendiente hasta el martes, no vamos a tener noticia del contenido de las ordenanzas fiscales y Ciudadanos lo que tiene claro es que defiende las rebajas fiscales, los incentivos para que Sevilla sea más competitiva, más atractiva para la inversión y para que más gente quiera vivir en Sevilla.
2:25 de la tarde, COPE Sevilla, un momento.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es, 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla, somos más, por eso llegamos antes.
Continuamos con el recuento informativo de esta jornada en Sevilla. La Diputación y el Ministerio del Interior anuncian que van a invertir 400.000 euros en remozar y adecentar 29 cuartelamientos de la Guardia Civil en diferentes puntos de la provincia. El presidente de la Diputación y el secretario de Estado de Seguridad firmaban esta mañana un convenio en este sentido, María Núñez.
El secretario de Estado de Seguridad y el presidente de la Diputación han firmado hoy este convenio para realizar obras de mantenimiento y reparación en 29 municipios de toda la provincia. Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial, ha destacado la buena relación de las autoridades locales con la Benemérita.
Que las relaciones que existen entre las autoridades locales y la Guardia Civil son estrechas, son muy buenas y muy eficientes. Por lo tanto, yo lo que hago hoy no es ni más ni menos que ser receptivo a la demanda que me hacen los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla.
Pues en este
acto, en este caso han sido 29 municipios los que están afectados por este convenio que acabamos de firmar.
Pues en este acto, decíamos, el secretario de Estado reiteraba el compromiso del Ministerio para dotar al Polígono Sur de la tan reclamada comisaría de policía.
El proyecto, que llevaba parado desde hace bastante tiempo, va a ser iniciado en breve, según ha declarado Francisco Martínez. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado tiene presupuesto para ello y se está revisando el proyecto que existía desde hace años.
La GIESE tiene presupuesto para construir la comisaría. Hay un emplazamiento, que es el emplazamiento idóneo desde el punto de vista policial para la construcción de esa comisaría, y hay la firme voluntad de hecho ya se está llevando a cabo la revisión del proyecto inicial. Existe un proyecto desde hace tiempo, pero que se tiene que revisar. Ya se está llevando a cabo esa revisión para poner en marcha las obras de construcción lo antes posible.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y ya está todo preparado para la coronación de la Virgen del Carmen del Santo Ángel, coronación con la que van a culminar los actos conmemorativos del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. La calle Rioja se va a convertir mañana sábado en una prolongación del templo. Francisco Javier Jaén es el prior del Santo Ángel.
Desde un principio, cuando le propusimos a don Juan José que como colofón del centenario, de la celebración del centenario del nacimiento de Santa Teresa, queríamos coronar la Virgen del Carmen, pues se pensó que iba a ser en el templo. Claro, el templo tiene la capacidad que tiene, no podemos agrandarlo, pero hemos encontrado la colaboración del ayuntamiento, donde desde un primer momento dijeron que la calle Rioja sería una prolongación. Va a haber 1.300 sillas en la calle Rioja y dos pantallas enormes, una justo en la puerta del Santo Ángel, mirando para acá, y otra de aquí en la esquina de Rioja, mirando para el Santo Ángel. Va a haber 550 sillas para un lado y 550 sillas para otro.
Y vamos con una cita para esta misma tarde. La Fundación Cajasol ofrece hoy a las 6:30 la mesa redonda Unidad dentro de la diversidad y la cooperación misionera. Se continúa celebrando la Semana Nacional de las Misiones.
La labor social que realizan los más de 13.000 misioneros españoles por todo el mundo es extraordinaria y depende de las contribuciones de la Iglesia Católica. La necesidad es inmensa y por ello son esenciales los donativos del Domingo Mundial de las Misiones, que este año se celebra el día 18, como ha contado los micrófonos de COPE en el programa de la mañana Dolores Pérez Carrasquilla, misionera del Calvario desde hace 33 años en Zimbabue.
He escrito las monjas ahora, dice Lola, las lluvias no han sido muy pobres, la gente ya está comiendo una vez al día, y los niños angelitos míos, que tienen que andar hasta 3 y 4 kilómetros para ir a la escuela con una alimentación mínima, vamos. Así que ahí estamos.
Impresionante el testimonio que hoy nos han dejado estos misioneros en la mañana de COPE. 2:29, buscamos esa cita con el deporte. Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Inma? Buenas tardes. El Betis está aprovechando el parón liguero para avanzar en la renovación de Dani Ceballos. En el club son muy optimistas con respecto a la última reunión que se ha mantenido con los agentes del jugador, y hoy Eduardo Macías en el diario Marca cree que la operación va a llegar a buen puerto.
Yo estoy optimista, pero estoy muy prudente. La prudencia, porque yo digo que hasta que uno no firma un contrato no tenemos a un jugador. Yo apuesto a que Dani Ceballos le gustaría quedarse aquí.
En el Sevilla, el director deportivo Monchi ha hecho en los medios oficiales un amplio repaso de la actualidad, ha pedido tranquilidad y confianza en el proyecto, consciente de que en este Sevilla todo se magnifica, y también ha aprovechado para elogiar al entrenador, que según él exprime al máximo el rendimiento de sus jugadores.
2:30 de la tarde, noticias con José Luis Pérez.